pues de los sacrificios que yo he hecho por ella misma, porque no es que yo lo hago porque sí,
Ajá.
por ella misma, porque yo me dedico a esto y esto es lo que le da a ella el sustento. Pero me he arrepentido porque se lo ha gozado todo el mundo menos yo. Y yo espero que cuando ella sea grande, ella sepa que todo yo lo hice por ella.
Wow.
Te lo dije que iba a
Iba a llorar. No.
Y decimos 5, 6, 5, 6, 7, 8. No puedo, tengo ensayo.
El podcast que tengo a continuación es un podcast que yo llevaba años, puedo decir, quizás meses largos, queriendo hacerlo. Porque es una persona que yo entiendo que amerita, es una palabra, ¿me entiendes? Boom. Amerita que se le haga un programa, amerita que cuente su historia y que hasta cierto punto, pues, dé su opinión y su perspectiva de cómo ella ve la industria desde lo que ella ejerce, dentro de lo que es el arte y el entretenimiento. So, de las más duras que, y esto es verdad, esto es mi opinión, de las voces más bonitas y más duras, yo creo que yo he escuchado en diatre, mano, en todo lo que yo llevo de carrera en esto, ¿sabes? Y antes de presentarla, pues obviamente, si eres nuevo en este canal, pues quiero que pues, te suscribas, que le des like y lo compartas. Eso siempre va a ser bien necesario. Y obviamente que vayas a las redes sociales de nosotros en todas las plataformas, TikTok, Instagram, Facebook, como NPTTV, y nos sigas, boom, boom. Eso yo creo que son las reglas de aquí. Para que tengas una idea de a quién yo tengo hoy aquí de invitada, dentro de los nombres, y voy a mencionar algunos porque no están todos. Raúl Alejandro, Víctor Manuel, Jay Wheeler, Alvarito Díaz, Farruko. Esos son algunos de los con los que ella ha trabajado y ha hecho, ¿verdad? Una carrera de más de, creo que son, no sé si son más de 15 años, por ahí ella me va a aclarar ahora. ¿Cuánto tiempo lleva en esto? Mano, quiero que reciban allá en sus casas con un fuerte aplauso aquí en el estudio. Tengo aquí conmigo a la caballota, a Adair Mora. Sí, señor. Esto es el milagro. El milagro de que Adair está aquí en NPTE. Dame 5. Y quiero empezar agradeciéndote porque estás aquí sentadita conmigo. Yo creo que, mano, ¿es tu primera vez en un podcast?
Sí, es mi primera vez. Pero quiero agradecerte porque esta introducción me hizo sentir muy especial.
¿Viste?
Y quiero decirte también que estoy muy orgullosa de cómo ustedes han crecido.
Amén.
Yo estoy consciente desde cuando esto era una idea, cuando esto era algo que querían hacer, y entonces ver todo esto así tan grande, a mí me pone bien orgullosa, de verdad. Yo estoy muy feliz por ustedes y estoy muy contenta de que por fin, ¿verdad?, estoy aquí.
Acho, thank you, en verdad se, acho, mira, me...
Sí, es que yo me acuerdo de las conversaciones, sí. Y ver lo que está, que ahora es real. Que ahora
que está materializado.
Sí, chacho, yo lo celebro todo
amén
el tiempo.
Acho, thank you. Gracias, en verdad. Y digo, ojalá, ¿verdad? Yo siempre digo que hasta donde Dios diga. Como
claro,
que
claro que
no
sí.
No tengo una expectativa, mano. Es como, pues, hasta donde Dios nos deje como que claro llegar con este invento, porque es un invento, realmente es un invento.
Sí, en el proceso gozárselo.
Qué rico.
Al máximo.
Mira, so, tu primera entrevista en un podcast, me habías dicho fuera de cámara que has hecho entrevistas, pero como en corillo, ¿sabes? Como
sí,
que siempre estás con gente.
Sí, 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 porque pues yo he pertenecido, por ejemplo, con Plenéalo.
Ajá.
Yo pues tuve entrevistas, pero era con los nenes. No era claro yo sola, yo decía una cosita, tú sabes. Yo me escondía detrás de ellos como
sí,
que...
Sí, a redes sociales donde nos pueden conseguir. Sí, bueno, pues nos pueden conseguir, ¿me entiendes?
Lo más fácil.
Tú decías, y la misma línea todo el tiempo,
ajá,
¿me entiendes?
Sí, 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 yo siempre me escondía detrás de los nenes y pues no tenía esa, quizás esa madurez, no sé si decirle madurez o experiencia.
Atreverte.
De sentarme y simplemente hablar y que no me afecte y estar relajada. Siempre era como un trauma, como Dios mío, me voy a morir, no voy a saber contestar nada. Y pues.
Pero tú vienes de, o sea, digo y te lo pregunto porque en la escuela a veces tú sabes que nos ponían a hacer que se informe. Tú eras
sí
de las que pichabas, como que siempre te quedabas para lo último ahí, como para...
Bueno, pues ahí...
Porque sí, yo lo hacía realmente, yo le tengo un miedo y la gente no me cree. Y es verdad, yo le tengo un miedo horrible a hablar en público.
Y mira para allá lo natural que te sale.
No, pero le tengo miedo, es en serio. Wow. Es en serio, es en serio. Y en la escuela nací, en la escuela yo era el último. O sea, decían, no, el voluntario. Yo nunca, yo creo que nunca fui voluntario.
Yo tampoco, no hay.
Y era cuando me tocara. Pero era por eso mismo, porque tengo miedo como que a dirigirme a gente, no sé ni por qué. Y esto es como, pues...
Pues yo sí he sido bien miedosa. Toda mi vida. Tímida, miedosa, me pongo bien mala. Digo, ya no, porque ya pues uno ya está viejo y ya uno lleva mucho tiempo en la música vuelta. Y qué sé yo. Pero yo de chiquita y de chamaquita ya a mí me daba náuseas, a mí me daba de todo.
Al garete.
Me mareaba y decía, Dios mío, yo no puedo, yo no puedo. Y entonces cuando lo hacía bien y después ya se me quitaba.
Tú sabes que yo soy igual y yo digo que es un switch, que yo tengo como un switch. O sea, si estoy como que es ya el normal, el que está en la calle haciendo cosas, soy súper tímido. No sé qué diablos pasa que cuando piso la tarima, papi, ya. Es como ese switch yo le hago on.
Exacto.
Y no me da miedo, como que me atrevo hasta a mirar a la gente, yo creo que más a la cara.
Pues yo soy así.
Y fuera del stage, soy un cagao, pero, o sea, por un cagao. Sí. Tímido, o sea, soy tímido. Esta mierda de... Y yo le he dicho, yo creo que en otros podcasts aquí, esta mierda de cuando tú estás como que entablado una conversación con alguien que tú no conoces, a mí me da trabajo.
¿De verdad?
En serio. No okay. Puedo bregar. ¿Sabes? Como que no sé qué decirle, no sé cómo hacer el approach.
Sí, 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 te entiendo. Pero fíjate, yo lo he desarrollado con el tiempo, porque yo sí era de las que no me atrevía, pero ahora no. Ahora yo llego a un sitio y pues puedo empezar yo. Y puedo saludar a quien no conozco y qué sé yo, y puedo hacer el ambiente yo, pero eso es ahora. Antes no, antes yo era una cagadísima.
Viste, somos dos cagados.
Dos cagados.
Aquí yo no entiendo, aquí viste, para que tú veas. Yo, la vida a veces la gente dice que está como mal.
Sí, sí,
pues,
sí.
Anyway, pero aquí estamos. Mira, Dahil, a mí me interesa saber mucho cómo tú, porque me estabas diciendo off camera que tú te gustaba más bailar que cantar.
Sí.
So, ¿tú empiezas haciendo qué dentro del arte? ¿Tú empiezas bailando?
Pues mira, no empiezo bailando. La realidad es que, y te voy a decir que esto fue un guiso porque me pagaron.
Ok, pues aplica, cuenta.
Cuenta como un guiso. Yo tenía casi 4 años. Y mi mamá es cantante, mi papá es cantante y músico, y siempre yo he estado en esa vuelta con mi familia. Pues ellos notaron que yo cantaba. Incluso que yo le hacía armonías a mi mamá a esa corta edad. Y mami me decía, no, yo quiero que cantes conmigo, porque mami cantaba en un grupo de música típica que se llamaba Recordando a Borinquen, y ellos iban a salir en el programa Desde Mi Pueblo. Okay. No sé si se acuerdan de ese programa.
Yo tengo como recuerditos de...
Sí, en el Canal 6 yo creo que era. Entonces ella me dice, pero ¿y si yo te doy 20 pesitos? Y a esa edad, 20 pesos son...
¿Qué edad tú tenías?
Casi 4 años, no tenía los 4 años todavía.
$20.
Y yo, ¿qué? ¿20 pesos?
¿Qué tengo que
pues
hacer?
Pues dale. Y entonces canté con mi mamá en el programa, que yo no sé si esos videos existen, me encantaría verlos porque yo era un mico. Y pues canté, esa fue mi primera experiencia. Y de ahí pues yo empecé cantando en la escuela y con mi familia, en la iglesia. En tercer grado yo tenía una maestra que cantaba y tocaba guitarra, y ella hizo un grupito con los del salón y cantábamos. Entonces en intermedia ahí empecé a coger música, y empecé a coger música con un maestro que se llama Pucho, que ese maestro pues lo amo y lo adoro y le agradezco un montón, porque gracias a él es que yo empecé a ver esto como una posible carrera, porque ahí él tenía una orquesta en la escuela de chamaquitos que se llamaban Los Bebés de la Salsa.
¿De verdad?
Sí, y entonces pues yo soy como la segunda generación que estuvo ahí. Y ya ahí era como real, como que estábamos en los guisos. No nos pagaban, pero
estabas en el meneo.
Estábamos guisando, y ahí pues era esa situación de que yo tenía que prepararme, porque tenía que hablar con el público, pero yo me escondía detrás de mi compañero, que mi compañero era así bien, tú sabes.
Bien pa'lante todo eso.
Y yo, no, habla tú. Siempre tuve ese problema. Pero que ahí yo empecé cogiendo clases de música y yo cogí flauta.
Okay.
Yo cogí flauta, Pero entonces cuando Pucho se da cuenta que yo canto, él dijo, olvídate.
¿Y cómo se dio cuenta? ¿Entraste un día al salón?
Pues ni me acuerdo. Yo no sé si fue que él preguntó y yo le dije que sí, o alguien le dijo, no recuerdo. Pero entonces cuando él se dio cuenta que yo cantaba, yo me chavé. Porque él me decía, Adair, hay una actividad a las 12, tienes que cantar la invocación y es esta canción. Y yo aprenderme eso a las 10 de la mañana, para las 12 cantarla. Y así estuve por mucho tiempo. ¿Sabes? Él me ponía, esto que estábamos hablando la otra vez, fuera de cámara, de que yo me tenía que aprender 45 canciones, qué sé yo. Eso yo lo llevo viviendo desde que yo soy chamaquita, porque Pucho me lo hacía un montón de veces, siempre estaba así. Entonces, pues, ahí yo me fui desarrollando sin querer, porque yo no lo planifiqué, yo canto, él me dio la oportunidad y yo pues seguí cantando con él. Y ahí él no me dejaba hacer más nada que no fuese cantar. Y entonces él tenía la banda de Ay Bonito, que la banda de Ay Bonito, el Marching Band, compitió en Orlando y fue campeona y éramos la única banda con percusión latina. ¿Sabes? Teníamos un repertorio que era de salsa, era un repertorio latino completo, o sea, nos distinguíamos.
Sí, sobresalían porque no era la norma, o sea, usted ajá, no era la norma, era como
sí,
que fue.
No éramos americanizados, éramos los únicos que teníamos música latina. Y en vez de tener solamente bombo y los snare, qué sé yo, habían congas, habían timbales.
Claro, qué duro.
Sí, eso era espectacular, pero ¿qué pasa? Yo audicioné para los bailarines. Y yo dije, ahora fue.
Siendo la cantante, tocando, ya estando
en yo la... Yo estaba de flautista en ese momento en la banda, pero él ya me tenía cantando en otras cosas. Y yo dije, pues yo quiero bailar. Yo audiciono, pasó la audición. Y yo bien contenta, mira, Pucho, yo pasé la audición. Y él me dice, no, tú no vas a bailar. Y yo, sí, a la madre, pues yo me metí a las abanderadas. Y audicioné para las abanderadas y me cogieron a las abanderadas. Y me dijo, que no, que vas a cantar.
¿En serio?
Y toda la vida eso a mí me pasó. Cada vez que yo quería bailar y dedicarme a bailar, siempre me jalaban, no, tú vas a cantar. Y yo me enfogonaba porque yo decía, pero es que yo lo que quiero es bailar. Pero eso me pasaba siempre. Y después empecé con La Estación Mágica.
Que eso es allá en Ay Bonito
allá
también.
Ay Bonito, sí. Eso es un grupo de baile, teatro, canto, de todo. Todas las artes. Zanco. Y ahí, pues, yo sí tuve la oportunidad de curarme bailando. Y yo bailaba todo y qué sé yo. Pero siempre Ibe y Tonico, tú vas a cantar.
También.
Sí, tenía que cantar, punto, y se acabó. O sea, eso no era opción.
Y nunca, ¿sabes? Como que nunca tuviste la oportunidad de tú decidirlo. Como que, mira, ¿sabes?
Es que...
Quiero bailar, como que sí, está bien, fine. Yo sé que a lo mejor para ustedes yo canto, cabrón. Pero déjenme bailar.
Pues es que, por lo menos en La Estación Mágica me dejaban hacer las dos. Pucho no, Pucho dijo, punto, y se acabó. Tú vas a cantar y se acabó. Pero se lo agradezco también porque me desarrollé muchísimo, claro, en ese momento. Pero Ibe y Tonico, como me dejaban bailar, pues yo decía, pues está bien.
O sea, te inclinabas más también por La Estación Mágica porque estabas haciendo lo que, ¿sabes? Lo que te gustaba.
Sí, ahí yo hacía de todo. Me encantaba La Estación Mágica. Ahí yo viví momentos maravillosos. De verdad.
Esa es la escuela. ¿Sabes? Sí. Que tú el que me habla de ahí, ¿sabes? Como que de ahí, porque viene de ahí bonito, es como que en algún momento mencionan La Estación Mágica. ¿Sabes? Sí. Como que... Todo el mundo tiene algo que ver con La Estación Mágica. Todo el que es artista es como que, no, La Estación Mágica. Sí. No, porque yo vengo de La Estación Mágica.
Es que La Estación Mágica en Ay Bonito lo es todo. Mira quién llegó.
¡Hey! Valeria, sí. Vamos a tirarle al medio porque en el
Valeria,
de ella...
Valeria, sí.
Ella te tiró al medio. Sí, o sea, aquí hay que hacerlo.
Por sucia, por sucia.
Tenemos invitados en la parte de atrás. Mira, entonces, ¿dónde me quedé? Ah, en La Estación Mágica.
Sí, Vito, Nico, los amo un montón. De verdad que les agradezco el push que siempre me dieron y que creyeron en mí siempre. Los amo mucho, de verdad.
Yo quiero entender. La Estación Mágica es como una escuela de... ¿Cómo lo puedo explicar para la gente que no sabe?
Es que ellos acaparaban todo. Baile, teatro, canto, zanco, ¿cómo se llama?
Lo de titiriteros, de eso.
Los títeres, es que ellos hacían de todo. Entonces nosotros teníamos un show, literalmente, bien dinámico, porque hacíamos, los presentadores eran personajes, que de hecho mi hermana mayor era una de las presentadoras, mi hermana es actriz, una nena bien bella y preciosa, pues un personaje ella era una viejita, y ella era la presentadora, y hacíamos un show completo porque ella presentaba un baile y después ahí entraba yo cantando y después una imitación. O sea, nosotros llevamos a los diferentes pueblos un show completo. Pero también competíamos en los talent shows, hacíamos un montón de cosas.
¿Y tú eres competitiva?
No, cero.
¿No te gusta?
Cero, pero...
¿En serio?
Pero
¿un poquito?
Cero, ni un poquito.
¿Qué te da estrés?
No me gusta, a mí me gusta participar. Me gusta disfrutar y que participemos y todos seamos...
Felices.
Felices. Por eso que te digo que soy un care bear. Pero competir, no, mi amor.
¿Te no, mi amor. A mí me encanta, mano, en verdad.
Y yo admiro...
Y específicamente los talent shows. O sea, yo me disfrutaba los talent shows por un nivel...
Porque era competencia.
Porque es ajá.
Pues fíjate, yo no, mano.
Porque yo quiero ganarte, ¿sabes? Y es como que, no sé.
Pues entonces yo era de las que, diantre, ellos están brutales. ¡Ay, brutales! Y yo celebrando a todo el mundo. Y yo, pues dale, ahora nos toca a nosotros, vamos a votarnos. Pero ustedes también se votaron. Ese tipo de dinámica. Y pues, no sé, quizás me falta esa
el
chispa
drive,
competitiva,
drive.
Pero no la tengo.
Qué duro. A mí me encanta, en verdad. ¿Sabes? Como que todo lo que tenga que ver con competencia me fascina. Y a lo mejor, sí, y fuera de la competencia, a lo mejor podemos ser panas.
Pero
en la competencia yo te voy a arrancar la cabeza, ¿sabes? Como yo te quiero ganar. ¿Me entiendes? Yo te quiero ganar. Mira, tú recuerdas, ok, Estación Mágica, la gente no te dejaba bailar. ¿Es algo que hoy te hubiese gustado que fuera al revés? ¿Sabes? Que fueras bailarina y el cantar fuera como que lo secundario que tú hubieses hecho.
Yo sí me quedé con esas ganas. Me quedé con esas ganas. Por eso es que cuando yo hago show, que a veces parezco quizás una loca, porque no soy, pues, una cantante tranquilita o tú sabes.
Sí, sí.
En bajita. Pues no, yo parezco una jodida loca. Que estoy cantando y todo, pero yo, ya tú sabes, tengo mis coreografías y si las nenas están haciendo coreografías, yo le miro los pasos y empiezo...
De copia.
Ajá. Porque es que me quedé con eso, de querer bailar. No sé.
¿Qué te hubiese gustado bailar? ¿O en qué te hubiese gustado trabajar dentro del baile?
Pues mira, tú sabes que mi sueño siempre fue ser bailarina de Luis Fonsi.
¿En serio?
Y después fue ser corista de Luis Fonsi.
¿Y eso no lo has hecho todavía?
No.
Vamos a manifestarlo aquí. Para cuando pase, poder decir que fue aquí que se manifestó.
¿Verdad? Porque es que desde chamaquita, desde que yo conozco que Luis Fonsi tiene bailarines y esa cuestión, yo veía eso y yo decía, Dios mío, qué cosa.
En verdad, es que estaba duro.
Sí, entonces yo tenía los DVD, yo los veía todos los días y yo los imitaba, pero era una obsesión que yo tenía. Que de hecho, en el DVD que yo tenía salía Jay-Z.
Giancarlo.
Que después terminó siendo mi hermano. Yo decía, cabrón, yo te veía. Yo
tenía el Big Ball, ¿verdad? Para ese tiempo.
Sí, chacho, tenía ese afro encendido.
Tenía el bolillo por cuatro.
Sí, ¿sabes, bro? Y el bombatiño, mica.
Coño, ya, mala, yo sé que tú vas a ver esto.
Bebé, te amamos.
Te adoramos,
y te quedaba
te
bello.
Te adoramos con la vida. So.
Te quedaba bello.
Cara, te quedaba bello.
Es verdad, tú sabes que a mí me encantaba tu pelo.
Él no se puede quejar porque aparte de él es bullying también. Él le gusta, él le gusta el vacilón.
Es que tú lo sabes.
El que conoce a Giancarlo sabe. So, bailarina de Fonsi.
Sí, mano.
¿Te hubiese gustado más loco? ¿Te hubiese tirado por qué? ¿Por los reggaetoncitos, comercial?
Es que yo
salsa.
Sé. Salsa también. Me
en
encantaba.
En congreso y eso, ¿nunca participaste tampoco?
No, pero sí yo iba a los parties de los congresos. Ahí fue que yo empecé de ahí bonito como que
a salir
a San Juan y a ver ambiente y a ver el ambiente de la salsa. Entonces yo veía como todos bailaban y qué sé yo. Entonces hay una persona bien clave que me hizo enamorarme de la salsa y es Glineris.
Ah, diatre, qué duro.
Cuando yo veía a Glineris bailar, yo decía, Dios mío, yo quiero bailar como ella, ya se lo goza tanto, y las manos y las cosas. Y yo empecé imitándola a ella.
De verdad. Wow,
así fue que yo aprendí. Así fue que yo aprendí a bailar en la calle, que me sacaban a bailar y yo, ¿cómo era que hacía Glinelli? Dios mío, que ella ponía la manito aquí, que si la cadera acá.
O sea, tú empezaste a copiar.
A copiar,
o sea,
a Glinelli.
¿Tú nunca cogiste clases de salsa como en una academia,
no,
o algo así?
No.
O sea, tú copiabas de lo que veías de Glinelli.
Sí, cuando salíamos a bailar salsa, que ella estaba en muchas ocasiones porque estaba en el grupo de amistades. Digo, no era la única que yo miraba, pero era la más que miraba, como que la que me captaba toda mi atención. Y yo empecé como que imitándola a ella. Y así fue que yo aprendí a bailar salsa. Y ella lo sabe, que ella es...
¿Tú se lo, o sea, tú se lo has dicho?
Siempre se lo digo. Siempre
qué
se lo
duro.
Digo.
Qué duro. Eso es importante, ¿sabes? Como que...
Sí. Mano. Ella, es que ella es única. Ella es única y su energía es...
La vibra de ella es otra cosa.
Sí, sí. Porque pueden haber muchas que están espectaculares y que tienen esa presencia y hacen unos pasos increíbles, pero es que ella tiene un espíritu y una cosa tan... espectacular, que ella era la que yo quería imitarla a ella.
A ella.
Sí.
Y viniendo de, ¿sabes? Cuando me dices que fue lo como que los congresos fue cuando tú empezaste como que a salir de ahí bonito.
Sí.
Esa transición es difícil, porque, te lo pregunto, porque no siendo del área metropolitana, para que el que no es de Puerto Rico pues entienda. Ahí bonito es un pueblo que queda más como en el zona, en el campo.
En la montaña.
En la montaña.
En el cucurucho de...
Que en allá en Timbuktu cerca. Sí. So, digo, y yo amo ahí bonito. O sea, a
no,
mí...
si vieras donde yo vivo, que yo vivo en unas altas, pero allá...
Una loma heavy.
Sí, bien brutal.
So, es como, exacto, es como decir, es bien difícil tú ser de ahí y que hayan oportunidades, ¿sabes? Como que... Y cuando muchas veces las personas que viven en estos campos salen y llegan a lo que conocemos como el área metropolitana,
uh-huh,
es bien difícil ese cambio porque es otro tipo de ambiente.
Bien,
¿te pasó eso?
Claro que sí, me pasó y me pasó bien, bien fuerte. Yo, lo que pasa es que es difícil, pero a la misma vez los ayboniteños estamos acostumbrados a salir de Aybonito porque en Aybonito no hay Walmart, en Aybonito no hay muchas
cosas.
Y estamos acostumbrados a salir normal para San Juan y viral, y para nosotros es como ir de aquí a la esquina. Pero cuando ya uno se muda, que uno empieza a ver cómo es la gente allá, que es un choque cultural dentro de tu misma cultura.
Totalmente.
Y pues a mí sí me chocó mucho, porque yo pues vengo de una familia que todos son Care Bears, porque te lo digo, así es. Yo llegué hecha una Care Bear inocente, bien buena,
apoyar a todo el mundo.
Ajá, a un lugar donde me encontré con que había gente mala, había gente que no me quería, gente que me envidiaba o gente que no quería que yo fuera exitosa, y eso a mí me chocó muchísimo.
¿Y cómo lo trabajaste?
Bueno, cayendo de pendeja muchas veces, porque no me trabajaba eso en mi sistema.
O sea, la malicia. Como sí, la malicia, no. Tener la malicia de, vamos, de que esto
sí,
es una carrera, todo el mundo, hay mucha gente que quiere lo que tú posiblemente también quieres.
Sí.
Y no, y cuando, y vamos a hablar, claro, cuando muchas veces la gente ve que alguien tiene talento en algo, te van a hacer la vida imposible sí o sí.
Exacto. Y entonces yo muchas veces, pues, no hacía nada, o no decía nada. Y pues, nada, eso me ayudó, los cantazos me ayudaron a después decir, espérate, no. Yo me tengo que defender. Eso no significa que yo soy una persona mala. Porque yo, ese era mi miedo, tú sabes, de yo transformarme en alguien que yo no soy. Pero eventualmente me tuve que defender y tuve que ponerme fuerte y lo que era injusto, pues, defenderme. No sé, tuve que sacar cara por mí misma eventualmente y pues eso uno lo va desarrollando
poco a poco
con el tiempo. Pero en cuanto a lo cultural así, pues a mí me decían la camboyana.
¿Porque venías de ahí bonito?
Porque yo arrastro la R, porque yo decía un montón de palabras que no se usan acá, no se usaban en San Juan. Y pues yo era el vacilón de todo el mundo. Yo hablaba normal y ya eso era, mira esta. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Repítelo.
¿Y te encojonaba eso?
Ah, madre. No, ya después yo lo cogía a vacilón, pues yo era la jíbara, la camboyana, literal. Porque es que, mira, yo me mudo para Río Piedra. Creo que fue. Y yo empecé a estudiar cosmetología en el Instituto de Banca.
A la isla camboyana.
Y ahí en el Instituto de Banca, lo que había era, mi amor...
Camboyanos.
No, bueno, pero la camboyana era yo. Tú sabes, todo era... todos con flow, vamos a decir.
Ajá.
Y entonces, pues, yo era la jíbara, la camboyana, pero ellos mismos me enseñaron a yo ser más fuerte, a yo defenderme, a bailar reggaetón, a toda esa vaina. Ellos se encargaron de enseñarme.
Sí, de dañarte.
Sí, pero se los agradezco porque yo necesitaba esa malicia.
Esa calle.
Sí, y eso fue ahí en el Instituto de Banca, me pusieron ready para la calle.
Yo pues salió ahí, viste, ¿qué estudiaste?
Con metodología.
Pues salió con dos grados asociados. Sí. El de la calle, el que fuiste a estudiar, porque no la tenía.
Sí, porque es que ellos me decían unas cosas que decían, ¿en serio? ¿Que eso es así? ¿Que eso se hace así? O que eso, o sea, eso es extremo. Y yo, nena, pero Dios mío, esta nena no ha vivido.
So, tú vienes de literalmente ser.
Sí, yo era una nena buena. Yo siempre estaba con mi familia. Y siempre estaba, o cantando, o en actividades, o yo siempre estaba bien envuelta. Yo hasta cheerleader fui. O sea, yo siempre estaba
en cosas.
Yo no tenía tiempo de estar, jangueando, haciendo maldades. Y, anyway, mis papás me llevaban un party y ellos me esperaban afuera. Hasta las 10:30. Hasta las 10:30 estamos aquí en el parking. Tú sales, te montas y nos vamos. O sea, eso no era que yo me iba con mis amigas. No, nada de eso. So, pues era ese tipo de ambiente en mi casa, yo nunca tuve oportunidad de hacer nada fuera de lugar. Entonces, cuando llego a este mundo donde están todos ellos experimentados y whatever, pues llega de ahí así como que, ¿qué tú dijiste? ¿Que eso se hace así? ¿Que eso? Y ellos me vacilaban.
Y tú asombrada.
Yo asombrada y ellos con una pavera cabrona. Pero esos tiempos son brutales.
Claro, obligado. Y entonces, ¿Cómo tú empiezas a darte a conocer como que cantando aquí en el área metro y empiezan a surgir oportunidades como que grandes con artistas?
Yo había tenido la oportunidad de cantar con Plenéalo a mis 15 años, ¿verdad? Pero surgieron un sinnúmero de cosas.
No.
Y pues...
Que te hacen aprender también.
Que de eso uno aprende muchísimo.
Claro.
Pues... Que no, pues dije que no.
Ok.
Dije que no y me arrepentí muchísimo. Pero, como lo que es para ti nadie te lo quita,
amén.
A mis 18 años creo que fue, Glineri estaba embarazada y ella era bailarina de Plenéalo. Pues, ¿qué pasa? Que necesitan una sustituta y me dicen para sustituirla a ella bailando. Pues yo empiezo bailando con Plenéalo. Me acuerdo que fue en una despedida de año de esas de Luisito Vigoró. Que Dios mío, eso debe estar por ahí también.
Sí, eso tiene que si buscan, sí. Posiblemente.
Sí, pues empecé bailando con Plenéalo. Y de ahí, pues me surge la oportunidad de cantar con Plenéalo. Porque yo no sé si fue un embarazo de Yadicha. Que Yadicha la amo mucho, ella es de mis cantantes favoritas. Yo no sé si fue un embarazo o algo le pasó a ella que necesitaban alguien que la sustituyera. Y ahí, pues... Iván me dio la oportunidad. Y ahí yo entro a Plenéalo. Y ahí fue que Adair cogió calle de verdad.
Con Plenéalo.
Ahí fue que Adair, por todos lados, de todas las maneras habidas y por haber, Adair cogió calle de verdad y Adair tuvo que ser una mujercita porque en ese momento que se me dio la oportunidad, que yo estaba viviendo en el área metro, yo no tenía carro. Yo no tenía dinero, yo no tenía nada. Y chequéate cómo yo llegaba a los guisos. Esto es una cosa bien... Y yo no sé si tú... Yo creo que yo te lo he dicho a ti. Yo hacía escala para ir a los guisos. Yo cogía la AMA hasta una estación de tren. De ahí yo cogía, llegaba a alguna estación de tren, ahí me cogía uno de los muchachos. A veces tenía que coger PON para ir a la AMA, ¿sabes? Que eso era PON a la AMA, al tren, del tren a la otra estación, y ahí me buscaba uno de los muchachos para yo ir al guiso. Cuando terminábamos el guiso, me dejaban en una estación de tren y yo tenía que hacer lo mismo para llegar a mi casa. O sea, yo andaba con una maleta y un bulto, como toda una vagabunda, por la vida, llegando a los guisos como se podía, ¿sabes? Sin dinero y sin nada, y... Sí tenía, en algún momento tuve apartamento y qué sé yo, pero llegó un momento en que yo ni apartamento tenía. Y yo estuve así, de casa en casa, pero yo llegaba a los guisos, porque yo quería cantar. Y yo me sacrifiqué y pasaron muchas cosas y yo lloré un montón, pero yo siempre llegaba a los guisos, siempre.
¿Y tienes alguna anécdota de ese? O sea, ¿cuánto estuviste en este
pues tuve un tiempito, este periodo? Tuve un tiempito. No te sé decir exactamente, pero sí estuve un tiempito. Iván lo sabe, que ese es el vacilón de nosotros, que yo hacía escala para llegar a los guisos.
O sea, no me dijiste, yo hacía escala y yo me quedé como...
Sí, porque es que literal, era una cosa bien fuerte. Pero yo estaba determinada de que yo iba a cantar y de que no importa, si yo no tenía carro no era excusa, si yo no tenía dinero no era excusa.
Allí hay gente todavía que se queja, mano. 2024.
Sí, y ya hay veces que llegaba toda sudada a la tarima.
Wow,
con
¿en serio?
El pelo, con el pelo todo jodido. Mira, una vez estábamos, íbamos a cantar en las fiestas de la calle.
Para mí que me ría, pero es que...
es que te puedes reír.
Está cabrón, en verdad. Está cabrón.
Mira, yo tenía... Bueno, tú sabes que Plenéalo siempre en las fiestas de la calle se hacen un par de guisos. Se hacen un par de guisos todos los días. Pues yo no tenía cómo llegar. Y mi hermana se fue conmigo. Me dijo, dale, olvídate. Cogimos, yo creo que la ama. Y llegamos hasta el centro de convenciones. Ya los muchachos se estaban montando en la tarima. Y nos bajamos del centro de convenciones y empieza de ahí a correr. Desde el centro de convenciones hasta allá, hasta el Toten, hasta el carajo viejo. Y yo, Dios mío, yo le decía a mi hermana, no voy a llegar ya, yo estoy asfixiada, no puedo. Entonces Iván ya, mira, ya estamos aquí. ¿Dónde tú estás? Y esto, porque Iván, tú sabes, me pareció nada. Y yo, Dios mío, mi hermano, yo no voy a llegar. Y ya yo estaba derretida, yo tenía el maquillaje derretido. Yo estaba con el pelo todo esponjado. Yo llegué allá, he hecho un desastre. Pero yo llegué cuando empezaron. Ahí entró a Dai como si nada estuviese pasando.
Y venía a tirarse un forengón de... ¿Me entiendes?
Ay, no, fue horrible.
Pero son los, son los sacrificios que la gente no ve ni conoce, ¿me entiendes?
Sí, la gente no sabe todo lo que yo he corrido en ese sentido. ¿Sabes? Me ha tocado hacer muchas escalas en toda vida. Pero sí, si uno quiere hacerlo, no hay excusa, mano. No hay excusa. Yo le agradezco mucho a Iván que siempre me daba la mano en eso. Y siempre los muchachos me daban pon. Y
que te ayudaban, ¿sabes?
El mismo Yoba me ayudaba muchísimo también, que él es mi hermanito, lo quiero mucho por eso. Y los muchachos en general, todos siempre me ayudaban.
¿Cómo alguien que quiere hacer lo que tú haces? Porque te estaba preguntando fuera de cámara, cantante es cantante. Que más adelante te quiero preguntar como que si en algún momento piensas como que hacer una vuelta tú, ¿me entiendes? No sé, te la quiero preguntar para que quede en récord. Pero que ¿cómo se prepara alguien que hace lo que tú haces? ¿Sabes qué? ¿Qué consejo quizás tú le puedes dar?
Ok. Primero, la disciplina lo es todo. Si tú verdaderamente quieres hacer una carrera de esto, tú tienes que tener disciplina. Y eso es algo que muchas veces ni nosotros mismos que estamos en la industria lo tenemos, porque muchas veces nos recostamos de que ya estamos adentro, de que ya tenemos la oportunidad y no nos seguimos preparando, no nos seguimos desarrollando, y eso es un error. Deben coger una clase, deben coger clases de canto, porque si ya sabes cantar, no significa que tú sabes cuidar tu instrumento, que las clases de canto te ayudan a entender cómo funciona todo esto. Entonces, uno se impresiona cuando uno coge una clase de canto. Yo misma que empecé a coger clases de canto después de vieja, Yo decía, Dios mío, yo he hecho todo mal toda la vida.
¿Cómo no es?
Y eso es bien importante, que busquen un maestro de canto. Yo, el maestro de canto que yo cogí era porque yo lo admiraba y yo lo escuchaba cantar y yo decía, yo quiero hacer eso. So, si tú tienes a un maestro que tú admiras, pues ese es el que es. Porque ahí es donde tú te quieres dirigir.
Claro.
Bueno, básicamente coger clases de canto, ser consistente. Tú no puedes coger una clase de canto hoy y pasan dos semanas y no cogiste una clase, pues no estás haciendo nada. Es que es lo mismo que en el baile.
En el baile.
Es lo mismo.
Sí, tienes si dejas que de ser... entrenar un tiempo, pues como sí. que no está updated, ¿me sí. entiendes? Se te olvida como que a lo mejor, exacto. no sé si bailar porque eso no se olvida, pero no estás acorde a lo que está pasando.
Exacto. Y entonces mantente cantando todo el tiempo, todos los días tienes que cantar, todos los días. Yo estoy una semana sin cantar y tengo un guiso a la otra semana y no canto igual, no canto igual. O sea, es como que no, la condición no es, la,
no es
misma.
La misma.
Tienes que cantar todos los días. Tienes que hidratarte bien. Tienes que descansar bien. Hago algo que no hago yo.
Yo
estoy dando los consejos para que no terminen con... No, pero eso es que es básicamente ser disciplinado y meter mano y no rendirte. Y si tienes un sueño, verdaderamente planificarte y ver, ok, este es mi sueño, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para llegar allá? Ok, estos son los pasos. Ok, pues hoy voy a hacer este poquito. Y siempre hacer un poquito. Y no quitarte, seguir en ese plan, hacer ese plan bien chévere donde tú puedas... estar claro de a dónde vas y en dónde quieres terminar, y entonces ahí tú vas a poder hacerlo con disciplina. Pero si tú quieres cantar y no tienes idea y pues nada, empiezas a cantar por ahí a lo loco, qué sé yo, en el camino te puedes quitar porque no tienes un plan.
Un plan.
Planifícate y sigue ese plan y tú vas a llegar.
Si vas al garete por ahí, ¿me entiendes?
Ajá, y vas a llegar, planifícate bien, escríbelo en un papel, es bien importante manifestar. Pero escríbelo, sácalo de la cabeza y escríbelo, porque ya ahí lo estás haciendo más real.
Lo estás llevando, ¿me entiendes? Exacto. Y a la vez que lo escribes también lo estás internalizando, ¿sabes?
Exactamente, y ya cuando tú lo lees y tú dices, ok, ya yo estoy claro, todo este revolú que yo tenía aquí, lo organicé. Y ya sé que primero tengo que buscar unas clases de canto. Y así tú te vas planificando. Y pues nada, darte a conocer, las redes sociales ahora mismo lo es todo.
Tú puedes, el portfolio, ¿sabes?
Sí, tú puedes grabarte cantando y publicarlo. Y ahí que tus amigos le den share, te das a conocer. Y Valeria me mira porque ella sabe que yo no lo hago. Pero ese tipo de cosas, sacarle provecho. Ay, Carla.
No está cabrón porque yo la veo. Yo la veo hace rato. No, hablando de mirar. Pablo le metí él. Y allá está pasando algo.
Sí,
obligado.
Es que las muecas de ella me están desconcentrando. Perdónenme si no hizo mucho sentido lo que dije. Es culpa de Valeria seguía haciendo.
Pero hace sentido. O sea, y tienes totalmente la razón. Si tú no te educas ni te mantienes entrenando, que fue lo que dijiste con el baile, es la misma cosa.
Es lo mismo.
La gente muchas veces dice, pero es que no llegan las oportunidades. Pero no llegan las oportunidades, ¿por qué no llegan las oportunidades? O sea, esa es la primera pregunta que te tienes que hacer.
Exactamente.
¿Qué estás haciendo para que las oportunidades se den?
Exacto.
Si no estás poniendo de tu parte, pues...
Sí, porque uno se queja en la casa. Y uno dice, diablo, pero es que yo quiero esto. Sí, pero tú estás sentado viendo Netflix.
Exacto.
Llorando y lamentándote porque tú no estás donde quieres estar. Pero, si no vas a llegar a ningún lado.
Hay que accionar, tienes que meter mano.
Sí, como yo que digo, yo quiero... yo quiero rebajar. ¿Verdad? Yo me quiero poner bien dura, bien chévere. Pero lo digo, sentada viendo Netflix.
Metiéndose...
Cuatro pizzas y... Pues.
Y viendo una serie en un día.
Sí, digo, ya
eso
yo
pasa.
No veo, yo no veo televisión así, pero sí, lo podría hacer. Y podría quejarme, y a llamar a Valeria.
Es la resolución de este año, 2024.
Ay, Dios mío.
Otra vez.
Fíjate, debo decirlo aquí porque entonces ya me comprometo.
Ahí está el compromiso. Y bueno, ya es que no debo, ya lo dijiste.
Porque es que mi meta siempre es, que nunca lo hago, siempre es que en mi cumpleaños yo me quiero poner un buen bikini, ir a la playa y modelar.
Foteo, ¿entiendes?
Tú sabes, lo que nunca hago porque yo no soy así, pero yo quiero que en mi cumpleaños y nunca lo puedo lograr.
¿Cuándo cumple? ¿Qué mes?
El primero de julio.
Primero de julio, eso quedan que 7 meses.
Tengo
¿verdad?
Tiempo.
Julio, sí, 7 meses.
Yo tengo tiempo.
Yo te puedo traer aquí otra vez en julio, a ver.
Bueno,
mira, si este video llega a 125 likes, yo no voy a poner mucho. 125 likes
en YouTube.
Aquí donde lo estás viendo, suscríbete, compártelo para llegar.
Sí, a la madre.
Traemos a Daila aquí en julio y sabrá Dios si la traemos hasta en el bikini, vamos.
Con la cuerpa, ay Dios mío.
Con la cuerpilla.
Está bien.
125 likes, okay. En YouTube, compártelo.
Espérate. Déjame sentarme. Rellename esto, espérate.
Rellena, dáselo ahí a Carla para que. Dáselo ahí a Carla.
Eran mentiras.
No, pero dale.
Pues
dale.
Mira,
estamos
pues,
aquí,
pues,
esto es una conversación.
Yo no me
mira,
voy
dame,
a quejar.
Dame el paso para. Lléname esto cuando puedan ahí, porfa.
¿Sabes qué? Ahí está. Yo quiero hacer esto para yo misma.
Acabas de joder. O sea,
ajá, para yo misma joderme. Porque es que si no es así,
No pasa,
y entonces no se puede, porque mira, yo sé que mi hija puede ver esto, y yo le tengo que dar ejemplo.
Tú tienes que demostrarle. ¿Sabes?
Yo buscando, tú sabes, más cosas para presionarme.
Mamá, que cumpla las cosas que dice,
exacto.
O sea, tiene que tener palabras, ¿sabes?
Claro.
Te puedo traer.
Mira.
Julio, ¿qué me dijiste? Primero.
Carla, yo iba a decir 20 para tener un poquito más de break.
Te puedo dar hasta el 30 tiene Julio, ¿verdad? 30, 31, qué sé yo, 31 por ahí.
Tiene
Te puedo julio. Dar hasta fin de mes.
Perfecto.
No hay excusa.
No, ya, yo estoy jodida.
¿Sabes que yo me puedo poner para la vuelta contigo?
Pues
sí.
Dale, vamos a hacerlo.
Estamos haciendo el compromiso.
¡Ay, Dios mío!
Vale. Estamos haciendo el compromiso, mira, ahí tiene... Ay, eso es de los últimos vinos que te puedes dar.
Vamos a brindar.
Yo
por
estoy
esto.
Aquí con, ¿ves? Salud. Hicimos el compromiso, gente.
Ay,
es en serio.
Mío. Mírenme Mira, bien.
Mírenme bien.
Ustedes saben, los que me conocen saben que yo no soy así.
No, pero lo vamos a hacer.
Pero yo quiero. Yo quiero porque yo siempre lo digo y nunca lo logro. Pero qué bueno que me comprometí aquí porque
hace
ya estoy jodida.
Hace falta.
Y Lía, si tú estás viendo esto, mamá lo va a lograr, lo mamá lo va a hacer. Te lo prometo.
¡Guac! Mira, Adail, háblame, tú, ¿con quién? Ok. Ya, es que tú tienes tantos artistas en ese resumen.
¿Qué va a ser?
¿Con quién tú, después de Plenéalo, lo que tú hiciste?
Lo que pasa es que en Plenéalo, yo era, ¿verdad? Una sandunguera de esta... Suáquete,
¿verdad? Cintura suelta.
Y yo cogía y tiraba el chequere para arriba, ¡fua! Y lo cachaba, y yo era como que una loca la realidad. Y nosotros estábamos haciendo, no sé dónde era, estábamos haciendo un show que después iba Víctor Manuel. Y aparentemente, yo no sé bien, o sea, según me cuenta, pues él me vio. Él vio esa dinámica que yo tenía con Plenéalo y que yo era bien sandunguera y qué sé yo qué. Y él dijo, yo quiero eso en mi show. Entonces, yo recibo una llamada de Picorelli, que es mi hermano, que lo quiero,
la
lo
bestia.
Adoro. Y él me dice, mira, Víctor está interesado en que formes parte de la orquesta, qué sé yo qué. Pero eso quedó en nada. Y pasaron los meses. Porque yo le dije que sí. Pero, claro que sí. Y pasaron los meses y no me llamaban, y yo rochaba, yo diablo, pues consiguieron a otra vez. Pero mientras tanto yo estaba con Plenéalo.
Sí, dándole.
Dándole con todo.
Estoy dando chequeres para arriba y toda la vaina.
Sí, porque el chequere daba vuelta, y pa, lo cachaba. Eso era un bótate.
Eso es verdad, me han hablado de eso.
Eso era un bótate.
Eso era como que el de esto del show, ¿me entiendes?
Ajá, yo empecé como que a, me empezaron a reconocer como que la sandunguera que tiene el chequere. No ya la cantante.
Está.
¿Viste? Yo tuve que ser bailarina.
¿Quién sabe?
Entonces, un día, me llaman por teléfono, yo lo cojo, y era Víctor Manuel.
¿Qué?
Y yo, o sea, yo por poco me desmayo, porque yo decía, ¿qué hace Víctor Manuel llamándome a mi celular? Y él me dice esas palabras, me dice, yo quiero la misma dinámica que tú tienes con Plenéalo, que eres así, que eres, bailas mucho, y eres bien sandunguera, eso mismo es lo que yo quiero. Y yo decía, coño, pero Víctor Manuel, que es una persona más tranquilita, los nenes siempre están como que él quiere que yo, esta loca, vaya para allá.
Vaya para allá, ¡jua, jua! Que...
Y yo, bueno, pues está bien, yo me presto. Y así fue. Y pues... En los primeros shows, pues, él me decía como que, ok, en esta canción, que yo no recuerdo qué eran, hay que ponerle el alma. Pues ahí, en una parte, pues, él rápido me señalaba y yo empezaba a bailotear y de momento se transformó a que yo iba al frente con él y todos los del brazo me hacían un círculo y yo le coqueteaba y qué sé yo, o sea, se formó un revolú. Pero eso era lo que él quería, como que esa dinámica de la muchacha, pues, que fuera... Así, sandunguera.
Sí, que fuera espontánea, ¿me entiendes?
Ajá. Y eso fue una experiencia bien bonita, aparte de que también me dio la oportunidad de hacer los dúos con él, que eso yo me lo disfrutaba muchísimo. Y fue una experiencia maravillosa, mano, de verdad.
¿Hay presión cuando haces eso? ¿Sabes? Como que cuando te toca, qué sé yo, o sea, hacer, no tanto hacer el coro, pero como que, vente, te toca cantar este dúo conmigo.
¿Qué?
¿Sabes? Te pones nerviosa.
Sí, pero solo unos segundos, porque es como tú, cuando uno prende el switch, uno
Sí,
se
tú
cree,
bloqueas, ¿sabes?
ya yo digo, olvídate, yo voy por ahí para abajo y yo soy una perra, pero eso es en la tarima, mi amor. Porque pues fuera de la tarima yo, ya tú sabes, vuelvo otra vez a dar la boniteña. Pero
La
yo,
camboyana.
la camboyana. Mira, no me empiecen a decir así. Que esa etapa ya yo la pasé.
Eso estaría tan ca... Por favor, no vayan a ver a Dalila ahora por ahí y le digan la camboyana, ¿sabes?
Ay, Dios
No
mío, ya
hagan
me
eso, por
jodí.
favor, no les recuerden tiempos
Por
de
favor.
la
Pero,
Camboya.
¿qué te iba a decir? Ah, pues entonces, como
Víctor,
él
Víctor.
me, visto, cuando me decía, mira, vamos a cantar esta canción, pues yo me preparaba, yo decía, Dios mío, yo no la puedo cagar. Si a mí se me llegó a olvidar la letra.
Diablo, qué
Que
horrible.
de hecho se me
¿Te
llegó.
ha
No,
pasado?
nos confundíamos los dos y nos mirábamos como que, la, cabrón, ¿qué carajo tú
¿Qué
estás
carajo viene aquí?
cantando? O cómo era, qué iba, qué iba, qué iba. Como que, o sea, el amor y todo,
Sí,
porque
pero acá arriba.
las canciones eran o de amor o de desamor. Y entonces cuando era desamor era como que, no te quiero, pero dime lo que va, dime lo que viene. Y a
Te
veces,
odio, pero
pero
sálvame. ¿Entiendes?
y a veces era como que decíamos la palabra, qué sé yo, es queremos y uno decía querramos o algo así, era como que querramos, como que tratábamos de terminar por lo
Sí,
menos la
igual,
última
igual, igual.
letra, sí, y ese era un vacilón. Yo me lo gocé
Qué
muchísimo, me
lo que
encanta,
era. Qué lo
sí.
que. Qué lo que era.
Pero fue de las mejores experiencias que yo tuve, porque de verdad es que él es tan espectacular, a mí me encanta tanto y como él se entrega y él es un personaje. Y cuando él está cantando la canción, que tú sabes muy bien, el nene estaba
Sí,
confundido.
Brian trabajó un tiempo con Víctor también.
De repente yo no quería engañarte. Él se metía en el
El
personaje.
personaje.
Entonces yo tenía que sentir que él era mi todo y de momento nada. Y,
Sí, la interpretación.
sí, y me encantaba porque él me daba esa, o sea, él me inspiraba a que yo me metiera en el personaje de verdad. Y entonces yo le salía con cosas y todo, yo le daba manoteo y o sea, yo me metía en el personaje, me encantaba. Y eso de verdad se lo agradezco mucho porque era otra cosa que yo no había hecho.
Interpretar
Sí, o sea, hacer un dúo con un
con
artista, yo no lo
artista.
había hecho. Y eso pues me dio mucha seguridad, porque ya cuando tú haces eso, de momento te toca hacerlo con otro artista, pues ya tú tienes
Está
esa
la experiencia
base,
ahí.
claro. Y se lo agradezco un montón que me haya dado esa
No, y la
oportunidad.
confianza, yo imagino también, ¿sabes? Como que,
Sí.
óyeme, si ya hago un dúo con Víctor Manuel,
Ajá.
¿me entiende? ¿Qué más puede ser? ¿Me entiende? Algo más complicado que eso.
Sí, o sea, siempre los nervios van a estar. Yo soy una persona nerviosa, pero por lo menos esa experiencia me enseñó que yo puedo, me enseñó que yo soy capaz y que por más retos que a mí me pongan en mi carrera, soy capaz de hacerlo y tengo que creer mucho en mí porque lo he demostrado. No es por uno, ¿verdad?, darse guille,
Claro.
pero yo misma, hablándome a mí misma, yo digo, Adair, tú no te puedes poner con pendejería y con nervios y con inseguridades porque tú has hecho esto, tú has hecho lo otro, tú te has demostrado a ti misma que tú puedes con eso y mucho más. Y esa es mi conversación constante conmigo porque yo soy una persona que como lo que estábamos hablando ahorita, que yo permito que todo me trabaje.
Qué bueno que trajiste el tema. Porque lo
Sí,
quería tocar, no me acordaba.
yo soy una persona bien insegura y lo digo bien honestamente y sin ningún tipo de, o sea, esto somos seres humanos y en algo tú tienes inseguridad, en algo a ti te da
Siempre.
miedo. Y pues yo soy una persona bien insegura de mí misma en muchas ocasiones, en la mayoría.
Y yo no creo que es que seas insegura. Yo creo que es que muchas veces no nos damos cuenta o no queremos aceptar que el ceiling de nosotros es bien para arriba. Y a veces uno ve cosas y dice, yo creo que yo llego hasta aquí.
Sí.
Pero no nos atrevemos a intentar después de ahí. Y a veces es como que sí, ¿sabes? Nosotros podemos dar, no aquí, no aquí, podemos dar para allá arriba. Sí. Y a mí me pasa eso muchas veces. Uno se cuestiona y uno dice, diablo, yo seré bueno en lo que yo hago. O sea, es como que...
Sí, mano, es que eso es tan estúpido. Pero yo lo sufro mucho. Yo sufro mucho eso. Hay veces que yo estoy hablando con cantantes, que de hecho, antenoche yo estaba teniendo una conversación con uno de mis cantantes favoritos, que se llama Abdiel, que él es mi maestro, mi coach. Y yo le decía, mano, es que en mi casa yo canto y hago unas cosas que, Dios mío, que yo digo, wow, qué espectacular. Y entonces, cuando yo estoy cantando en vivo, yo me voy por la safe.
O sea, para no cagarla.
Y esa era la conversación que estábamos teniendo. Y yo le decía, porque yo hago guisos con él, nosotros hacemos acústicos y privados y cosas. Y entonces yo le decía, Abdiel, lo que pasa es que cuando estoy cantando contigo, yo te veo tan allá que yo no te quiero defraudar. Mira qué estupidez. Y él decía, Dail, pero por Dios, si yo sé que tú das...
Si estás aquí conmigo es porque ¿sabes? Yo sé lo que tú das.
Él me dice, Adair, si yo sé lo que tú das, ¿qué carajo te pasa? Y yo, mano, pero es que no sé, me da una cosa de que yo no quiero cagarla al frente tuyo. Y es algo bien estúpido, pero es bien real. Y yo sufro mucho de eso, que no me atrevo a veces como que darla toda. Ya estoy más madura en esa situación, pero me pasaba mucho antes, que yo no me atrevía como que zumbar todo lo que yo sé que puedo hacer. Y yo me voy por la safe, algo que sé que domino, que sé que a la gente le gusta. Pero si tú me escuchas en mi casa, yo no soy la misma cantante que tú escuchas por ahí. O sea, no es así. Y yo, con toda la experiencia que yo tengo y toda la calle que yo tengo y la trayectoria, todavía yo sigo trabajando conmigo. Y yo he evolucionado un montón y yo hago un show espectacular y yo tengo que reconocerlo. O sea, yo misma digo, Adair, tú te has desarrollado bien brutal.
Sí, la tienes,
¿sabes? Y yo cuando trabajo con los artistas es diferente porque ahí yo estoy haciendo un trabajo en específico. Yo estoy hablando ahora de cuando yo canto sola.
Sola.
Pero para eso voy. O sea, por eso es que por más grande que tú seas, en cuanto a la edad, por más calle que tú tengas, siempre hay algo que tú tienes que mejorar. Y ese es el mejor consejo que yo les puedo dar. O sea, retomando a lo que me dijiste ahorita, es que tienes que seguir. No porque tú hayas tenido 15,000 guisos, significa que ya tú eres el más brutal. Yo mi trayectoria es de 18 años. Y yo todavía estoy luchando con todas estas inseguridades.
Y aprendes todos los días, me imagino,
claro
que algo,
sí.
¿Sabes?
Yo no canto ni la mitad. De lo que yo, o sea, yo no cantaba ni la mitad de lo que canto ahora. Porque yo he seguido desarrollándome y he seguido practicando y he seguido retándome y buscando recursos porque yo no me quiero quedar con lo que, pues, con lo que sabía. No, yo quiero llegar a ser, yo quiero que mi instrumento se desarrolle al máximo. No cantar como los demás, sino que Adair llegue hasta donde ella puede llegar. Y eso es lo que constantemente yo estoy haciendo ahora. Y a mis 35 años, siento que todavía me falta mucho. Y estoy emocionada porque sé que para mí ahora es emocionante saber que tengo mucho que aprender y que más adelante voy a dominar más cosas. Porque antes me frustraba. Diablo, es que yo no sé esto, yo no puedo hacer lo otro. No, ahora es como exciting, como que diablo, mano. Ya llegué hasta aquí, pero voy para esto ahora. Pero eso también es la madurez del tiempo. Ahí uno va aceptando. No tienes que tener X edad para tú tener éxito. Hay gente que le llega a los 50, a los 60, a los 25, no importa. Como todos somos un mundo diferente, no nos podemos comparar. Y quizá yo lo sorprenda y en uno o dos años saque mi proyecto. Cuando yo pienso que ya yo estoy vieja, o pensaba que ya yo estaba vieja, yo tuve que manejar eso conmigo misma. Yo, diablo, tengo 35 años, ya yo no...
¿Tú pensabas así? Uh-huh. ¿Y qué te hizo cambiar como que la mentalidad?
Cuando yo...
Están mirando, dale papi, gracias. Están mirando desde allá afuera, yo no sé.
Cuando yo cumplí 30 años, tú sabes que a uno le da la mala.
Ya, lo horrible, sí, mano. Lo, los terribles 30 la llamo yo.
Pues ahí yo dije, diablo, pues ya. Yo me quedo trabajando para los artistas. Yo me quedo trabajando para los artistas y ya no hay más nada. Pero hay gente que no me dejan.
Que no dan ese push.
Sí, que no me dejan caer, ¿no? Y hasta José, Loisel, yo los puedo poner a todos, Josema, todos los amigos close que yo tengo, no me dejan caer y no me dejan pensar eso. Pero yo decía eso, estoy vieja ya, ya se me fue la guagua, porque ahora están saliendo las chamaquitas de 20 años, 19, que ya están ya ready. No, pero es que yo soy Adair. Y si a mí me da la gana de a los 40 años sacar mi proyecto, pues, ¿qué pasó? Lo va a escuchar quien lo quiere escuchar, quien se identifique, el público que verdaderamente va a consumir tu música. Porque yo no puedo hacer música pensando en que necesito acaparar la atención de todo el mundo. No, yo tengo que disfrutar lo que yo estoy haciendo y ser real con mi música y disfrutarme el proceso y querer compartir eso con las personas que verdaderamente vayan a recibir el mensaje. That's it. No es complicado. Pero uno se complica porque uno dice overthinker. Yo soy un overthinker, sí. Pero... Y uno dice, no, pero es que, ay, es que esto no va a gustar. Ay, no, es que esto va a ser una porquería. No. Que tu corazón hable, tu talento hable. Y siempre te van a seguir los que verdaderamente te deben seguir.
No, y la... Y también yo pienso que es como se está moviendo la industria últimamente también, ¿sabes? Como que todo el mundo lo que ve a través de las redes es éxito todo el tiempo, éxito, éxito, éxito. Como que aquel tuvo éxito rápido, aquel pegó un tema, aquel hizo no sé qué y le va cabrón. Pero se olvidan que esa gente también tiene su, ¿cómo se llama eso? Tiene sus momentos de que, mano, la pasé mal, de que pasé por lo mismo posiblemente que tú dices de pensar que yo no la tengo. Hasta que dan el palo y le llega la oportunidad, pero todo el mundo lo que ve es lo bonito todo el tiempo en redes.
Claro, y se hacen las películas de lo que estábamos hablando ahorita. O sea, yo no puedo hacerme de las películas de nada. No puedo. Yo tengo que estar yo con lo mío y se acabó. Y no puedo pensar que a ti se te hizo más fácil. No puedo pensar que tú, no, pues es que tú lo tienes todo. No, mi amor, yo no sé lo que pasaste tú. Tú no sabes lo que pasé yo. Pues, ¿sabes qué? Vamos a apoyarnos y se acabó. Y si no nos podemos apoyar, pues ya. Eso es lo único que debemos hacer uno con el otro. Ni yo intimidarte, ni yo dejarme llevar por los éxitos tuyos. No, no podemos compararnos. Para mí lo más hermoso del mundo es que todos en nuestros proyectos individuales, todos nos apoyemos y todos nos empujemos. Para mí eso es lo más hermoso y eso no pasa muchas veces. O sea, uno tiene que siempre hacerse la película o mirar al otro y decir, diablo, este tipo ya alcanzó esto y yo no, y mira dónde yo estoy. No, mira, vamos a coger inspiración entonces.
Exacto.
No cojamos eso como, diablo, pues él lo hizo y yo no voy a poder. No, inspiración y apoyarnos entre todos y ya.
Como, yo no sé cómo es en verdad, pero... Hay mucha competencia en esto de lo que tú haces, ¿sabes? Como que, y me refiero a envidia, a esto mismo que estamos hablando. ¿Eso sucede? ¿Sí o no?
Pues, sucede, pero yo siempre me he mantenido al margen de esas situaciones porque para mí todos tenemos, cada cual tiene lo suyo. Y... Todos tenemos la misma oportunidad de tener guisos y qué sé yo. Y de verdad, yo me alegro cada vez que yo veo que X colega cogió a X artista o que esta otra hizo lo otro. Yo me alegro un montón. Pero eso no es el caso de todo el mundo. Sí hay competencia. Sí hay ciertos guisos y ciertos... lugares donde se concentra toda esa energía de competencia. Y entonces unos quieren cantar más que otros, unos quieren demostrar que saben más que otros, y yo no me llevo con eso. Donde esté ese ambiente, ahí Adair no está. Yo estoy en el ambiente donde puedan aceptarme como soy y tener armonía y que cantemos y lo disfrutemos. Yo no me gusta la polémica, no me gusta la competencia, como ya te dije. Yo si veo eso, yo ahí no voy. Y yo amo a todo el mundo. Y yo voy a saludar a todo el mundo. Y yo voy a apoyar a todo el mundo. Y ya. El que me quiera apoyar bien y el que no. Porque es que yo sé que hablan de mí también. Y que pueden decir, ay, Adair o grita mucho, o baila mucho, o es una exagerada. O se cree yo no sé qué. Porque también me han dicho que yo tengo cara de bicha. Que tengo cara de que soy, que llego a los sitios y ya, olvídate. Yo no estaba enterada de eso. Que yo intimido.
Tú intimidas.
Pero yo no estaba enterada de eso. Yo me puse a estudiarme en el espejo. Yo, ¿pero cuándo? ¿Cuándo yo intimido? ¿Qué hago yo? Yo llego al sitio y es como que llegué yo. ¿Así yo hago?
No, ¿sabes qué es lo que pasa? Y digo, voy a hablar.
Dime, porque es que yo quiero saber.
Por mi experiencia.
Cuéntame.
Y no es contigo nada más, pasa con mucha gente, pero a veces uno juzga sin darse la oportunidad. Y a mí me pasó eso. O sea, era como que yo te veía, entonces... Tú proyectas, no es que proyectas que eres bicha, porque para mí no proyectas eso, proyectas seriedad. Entonces, cuando la gente te ve, y a lo mejor este soy yo, yo estoy hablando, a lo
pero
mejor tú
no,
has tenido
es que no
otra
eres el
experiencia.
Primero, no eres el primero.
¿Ves? Pues entonces...
Y yo que soy una bola de... Una bola... Ajá. Yo digo, ¿pero cuándo? Carla, dime.
Proyecta seriedad. Y a mí me pasó, ¿sabes? Como que.
Pero yo no. Es que los que me lo han dicho son hombres.
¿Tú sabes dónde yo vine a cogerte más confianza? La vez que nos coincidimos allá en Miami.
Mira para allá. Y yo para mí ya él era mi pana.
Ahí
¿entiendes?
Yo dije, ah, coño. Pero es porque te.
Mira
es para porque allá. Te ve. Escucha.
Sí, pero entonces cuando se dan cuenta que yo soy otro brother más, que es como que eso
es
lo mío.
La vuelta es distinta.
Eso es lo mío, yo soy la brother, porque a mí literalmente así me dicen la brother.
La brother.
Pues quizás es que yo proyecto eso porque, no sé, de verdad no tengo una explicación, no la tengo.
Quizás es que porque eres también tímida hasta cierto punto. A ti no te pasa eso, como que la gente te confunde. Este es un come mierda o una bicha, y no es eso, es que simplemente
es que me entero
soy una
después,
persona reservada.
Es que me entero después de que ya somos panas bien brutales.
Como ahora.
Ajá, que me dicen, diablo, ¿tú sabes qué? Cuando yo te conocí, yo pensaba que tú eras una bicha bien cañón.
No,
y yo
pensaba que eras bien
seria. ¿Pero por qué? Y él dice, mano, yo no sé, porque tú eres todo lo contrario. No sé, quizás es que me han cogido un día que estoy cansada, que estoy amanecida. Acuérdate que yo soy mamá. Sí, sí. Acuérdate que yo pues tengo otra vuelta y quizás llego a los ensayos así toda jodida. No sé. Yo buscando
sí, cuál alguna es la explicación.
Razón. Ajá, porque no, mi intención nunca jamás. Y ahora lo digo así en cámara. Si ustedes ven que yo estoy seria, llego a un sitio, usted me quiere conocer o quiere hablarme o quiere ser mi amigo y me ven así de seria. Piché en eso. Ustedes van a donde a mí y me dicen, mira, yo soy tal, qué sé yo. Ya, somos panas. Si yo soy buena gente, yo...
Advertidos quedan.
No puedo.
Acérquense, atenga como es, atrévanse.
Acércate a mí.
Mira, girar, ¿es complicado?
Es complicado para mí.
¿Por qué?
Porque soy madre.
Diablo, mano, es verdad.
Sí.
¿Cuánto es lo más tiempo que te ha tocado como que irte? Así corrido.
Corrido como casi un mes.
¿Y cómo ajusta?
Tengo una, ¿cómo se dice eso? Una cadena de apoyo, ¿cómo es que se dice?
Un grupo de apoyo.
No sé, estoy perdida.
Un grupo de apoyo.
Un grupo de apoyo demasiado espectacular. Tanto el papá de la nena, Giancarlo, como su madrastra, Karimal, las abuelas, los abuelos, el corillo completo, las tías, ¿sabes? Todo el mundo siempre está para mi hija, 100%. Es una cosa que gracias a ellos es que yo no me he quitado. Porque para una mamá, y ahí es donde tú puedes lograr que yo bote lágrimas aquí, para una madre, que yo sé que tengo colegas que son madres y que me van a entender. Y no es que quiero menospreciar la posición del papá, porque no es eso. Uh-huh. Es que nosotras como mamá, independientemente quieran quitarnos la responsabilidad porque nos quieren ayudar, nosotras, nuestro cerebro no funciona así. Y es bien difícil tener que irse sabiendo que, por ejemplo, en mi caso, mi bebé, mi hija, tiene un evento especial. Por ejemplo, yo nunca despedí el año con mi hija. Nunca. Wow. Eso es nuevo para mí recientemente.
Sí, ahora este
año. Pero mi hija me veía en televisión. Diadre. Yo creo que un año que otro, y mi hija tiene 11, pues pudimos llevarla al guiso. Pero no era que yo me quedaba en casa despidiendo el año. Uh-huh. Y pues es bien sacrificado porque uno está allá, pero yo estoy, mira la asignación, mira que la nena tiene el proyecto o que el uniforme está aquí, cualquier cosa. Y cuando la nena se siente como sea, mamá es mamá, punto. ¿Sabes? Ella puede tener todo el apoyo y puede tener el bonding con su papá y todo espectacular, pero mamá es mamá. Y es bien difícil yo estar por España y que mi nena me llame, mami, quiero estar contigo. Y yo por allá, vuelta loca. O sea, no es fácil. Eso ha sido lo más difícil para mí que he considerado en mil ocasiones quitarme. Porque uno no se quiere seguir perdiendo los momentos de los hijos. Esto es bien sacrificado. Y muchas veces yo me arrepiento de los sacrificios que yo he hecho por ella misma. Porque no es que yo lo hago porque sí.
Ajá.
Por ella misma, porque yo me dedico a esto y esto es lo que le da a ella el sustento. Pero me he arrepentido porque se lo ha gozado todo el mundo menos yo. Y yo espero que cuando ella sea grande, ella sepa que todo yo lo hice por ella.
Wow.
Te lo dije que iba a llorar.
No, pero... No mucha gente lo entiende, Adair, ¿sabes? Y es lo que tú dices. Es bien sacrificado, ¿sabes? Y te lo digo yo que no soy papá. Yo no me quiero imaginar la posición tuya. Y es lo que tú dices. Es lo que le da, ¿sabes? Es lo que pone comida en la mesa. Es lo que tengo que hacer para que ella esté como está hoy.
Yeah.
Y a lo mejor tú podrás... Pero yo pienso también que los chamacos entienden, ¿sabes? A lo mejor no te lo deja saber, pero sí lo entiende.
Sí, eventualmente, ahora que ella y yo tenemos otro tipo de relación, porque ella es somos amigas. Pero yo siempre le digo, somos amigas, pero yo soy madre primero. No te equivoques, porque tú sabes que también después te cogen de mango bajito. Ahora, y me encantó que ella estuviera aquí,
sí,
y ustedes le dijeran todo lo que le dijeron, porque...
Tranquila, búscame un pañito ahí. Sí,
porque
tranquila.
Ella nunca ha tenido la oportunidad de verme porque mis trabajos son afuera. So, ella no sabe lo que hace mamá. Ella sabe, pero ella no ha visto a mamá. Entonces, cuando ahora ella le despierta ese interés por la música y ella quiere estar en todo, y ella quiere que yo la lleve a los conciertos, y quiere que yo le cuente cosas de mi experiencia y todo, yo me emociono porque yo nunca tuve eso. O sea, nunca tuvimos esta...
interacción.
Entonces, cuando ella empieza a internalizar quién es mamá, y que de repente ahora mismo ella es Amores con Raúl, y ella... ve que mamá estuvo con Rao, que yo no sé qué, pues ya ella dice, wow, mi mamá, yo no sabía que mi mamá era tan, qué sé yo. Entonces, cuando tú hablaste con ella, eso fue un momento para mí bien especial, porque ella apenas ahora está conociendo a mamá.
Sí, la faceta de artista.
Sí, porque ella sabe, mamá es cantante y mamá esto, pero era muy chiquita. Ahora es que ella está analizando, espérate, mami le mete.
Mami es caballa.
Sí, que ahora dice, mami, me llevas a los ensayos y me llevas a esto. Y yo emocionada porque ella nunca quería ir conmigo a nada cuando era en Puerto Rico, cuando era en Miami, cuando yo vivía en Miami. Pero ahora todo está girando de una manera tan bonita y estoy teniendo más tiempo con ella, más trabajo en Puerto Rico y, mano, Eso es lo más hermoso que me puede
pasar. Y se identifica
pasar.
Con lo que hace.
Sí.
O sea, es fanática de la gente con la que tú trabajas.
Literal. Y ella misma sabe hasta más de los artistas que yo he trabajado.
Eso te ayuda como que, mira.
Sí. Y ella me dice, mami, pero esta canción cuando la hizo con tal, qué sé yo qué. Y yo no sabía eso. Y yo, ya lo era, tú
mami,
estás al día.
Los chamaquitos están bien al día, ¿sabes?
Ella está bien al día. Y ella es talentosísima. Ella es bailarina. Yo sé que ella canta, pero ella no quiere que yo lo sepa. Ella es de todo. Pero ella es una bailarina bien cañona.
Qué duro.
Pero no, no se atreve todavía. Salió a mí.
Tienes que darle. O sea, yo te hablé aquí ahorita, pero ahora te hablo aquí en el canal para que lo veas. Tienes que meterle.
Sí, que le meta porque ella tiene un talento brutal. Y bueno, yo sé que ella está en cambio. Ya,
va por
ya,
ahí.
Ya va por ahí.
Va por ahí, va por ahí.
Sí.
Hacho, qué cool. No sabía esto de lo que yo le había dicho el otro día a la nena. No sabía.
Sí, por eso. Yo salí de aquí, yo salí como... Wow. Y ella quería venir, lo que pasa es que ella empieza escuela mañana y yo le dije, mami, te tienes
que quedar que
temprano. Pero si no, ella estaría aquí gozándoselo.
Qué
ella
cool.
Quería venir, le encantó estar aquí.
Ah, qué nice. Qué duro. Hacho, ¡pum! No quieras, puedes volver para que sepa.
No, ¿sabes qué me dijo ahorita? Me dijo, mami, pero que me entrevisten a mí. Ay, y yo, ¿qué? Ay, mira. Y yo se lo voy a decir y ella, mami, pues claro que me entrevisten a mí y yo voy contigo hoy.
Se me acaba de ocurrir algo, te digo fuera de cámara. Tengo como un inventito ahora ahí. Ya me dijiste que querías venir. Bueno, tengo un inventito, te digo fuera de cámara. Estaría cool hacerlo.
Mira, eso me
dijo, voy a decir.
Yo me quedé impresionada. Me lo dijo hoy que estábamos comprando, ella, ¿verdad? Es que lo dijo al frente tuyo. Mira, que me entreviste a mí. Yo, tú no te atreves a hablar. Y ella, claro que me atrevo, eso era antes, ahora yo me atrevo. Y yo, ¡ay! Se formó.
Para que sepi. Coño, qué bueno, qué bueno. Y qué bueno que te estás disfrutando, qué bueno que tienes la oportunidad de compartir lo que haces con ella, ¿sabes? Yo
sí,
creo que...
De verdad que sí.
Y tú eres grande, ¿sabes? Esa cosa de que, que yo no sé lo que... Adair, tú eres grande. ¿Sabes? Yo no sé si tú has internalizado o que a veces uno peca de eso. A veces uno dice, diablo, como que sí, yo... Y lo ve tan natural, uno lo ve tan natural que uno... Sí. No toma un momento de echarse para atrás y decir como que, anda para el carajo, yo he hecho todo esto. Y con toda esta gente, y la gente me ve de esta manera.
Sí.
Te tiene que pasar.
Es que quedo en shock cada vez que yo me estoy compartiendo con un colega, cantante también, y me dice, tú sabes que yo soy fan tuyo desde yo no sé qué. Y yo, ¿qué? Yo tengo fanático. Me pongo bien zángara. Ay, no, de verdad que eso a mí me impresiona mucho porque es lo que tú dices. Yo, pues, este es mi trabajo y yo lo sigo haciendo. Y sigo tratando de mejorar y qué sé yo, pero yo no me doy cuenta de cómo me visualiza la gente y a la gente que yo estoy inspirando.
Totalmente.
Y cuando tengo conversaciones así con personas que me siguen desde mis comienzos y saben todo lo que yo he hecho y dicen, tú me inspiraste y ahora yo estoy cantando por ti, yo me quiero morir. Pero de la emoción de que I can't believe it.
Uh-huh.
Y es muy cierto, yo peco demasiado de eso. Yo no pienso en eso. Y debería, porque eso es lo que motiva a uno.
Totalmente.
Sí, pero pues, Care Bear.
Eres grande, o sea, eres grande. ¿Sabes?
Gracias.
Si no, créeme, o sea, el interés de yo entrevistarte, como lo dije al principio de esta conversación, yo llevaba tiempo ya, y tú sabes, queriéndote sentar ahí, pues obviamente eres tímida y toda la cosa, pues, hubo que trabajarle un poquito, pero pasó.
No, me tuvo que tirar al medio aquella.
¿Ves? Exacto. Valeria fuera que, mira... Le mandó el sablazo ahí y la emplazó. Si no has visto el de Valeria, pues búscalo. Ahí vas a ver. No me acuerdo en qué parte. Pero está por ahí. ¿Qué te falta por hacer?
Pues mira, yo he hecho... Lo que pasa es que yo he
adicional de tirarte
mucho...
como...
Sí.
Hacer tu proyecto. Que necesito que eso pase.
Ay, Dios mío. Me encantaría. Ya empezamos. Me encantaría y he tenido unas conversaciones bien interesantes últimamente que...
Hay progreso ahí. Hay avance.
Que yo creo que sí, que eso va a pasar en algún momento. ¿Qué te iba a decir? Se me olvidó.
¿Qué te gusta? ¿Qué te falta por hacer?
Ah, pues mira,
o sea,
mano,
que quisiera un
yo siempre
algo
he estado
que
en lo latino, en el reggaetón. Porque en el reggaetón como que me quedé mucho tiempo. Y me encanta. Pero yo no he hecho como que un género donde uno pueda cantar bien bonito. Qué sé yo, como que un Luis Fonsi.
¿Entiendes? Vamos a manifestar.
No,
aquí.
Pero como que algo así, como que ese estilo de música, yo nunca he tenido la oportunidad de hacer un guiso así y me encantaría.
Sí, lo he hecho. Balada, más sí. Algo más que tengas que usar como más el,
sí,
el instrumento, no sé cómo se llama. Estoy, a lo mejor estoy metiendo la pata.
No, no, está bien. Sí, porque este es mi instrumento.
El instrumento vocal.
Claro. Este, es eso, como que un curarme más. Porque en el reggaetón uno está limitado. Con Jay Wheeler, que lo amo mucho, él sabe que yo lo amo mucho, y a Samira les envío un beso. Este, con él sí yo puedo, tú sabes, como que...
Sí, como que probar.
Poner ese toque así bonito, baladístico, pero que se quede dentro del reggaetón, ahí yo me curo mucho.
Sí, con Rao
también, fíjate, con Rao también. Yo me curé bastante, porque es que a ellos dos les gustan los inventos. Y dicen, ah, mira, sí, pero aquí, ah, eso me gustó. Y entonces como que esa dinámica. Y yo me emociono, porque a mí lo que me gusta es inventar. Y este, y me dan es, nos dan esa oportunidad como que de ponerle el granito y decir, mira, aquí podemos hacer esto. Y me preguntan, ah, ¿qué tú crees que podemos hacer aquí? Pues eso me ha gustado con ellos dos, incluso con Alvarito, con Raquel y Ken White. O sea, sí, mano, yo he tenido esa oportunidad. O sea, no puedo decir que no. Pero... así con este banda, una banda completa bien cañón, tocando ese tipo de música así, balada o una, no sé, un pop, una cosa diferente que yo nunca he hecho en mi vida, pues me encantaría hacerlo antes de que yo me muera, de verdad, porque me he quedado con esa piquiña. Y por eso te digo Luis Fonsi, porque desde chamaquita él fue como que mi top. Yo quería bailar con él.
Sí, la meta es...
Ajá, y cuando fui cantante, pues quería cantar con él. Y para mí esa, no se me ha quitado ese pensamiento de la cabeza de que, diablo, me encantaría hacer música con Luis Fonsi o con el hermano de Luis Fonsi, con Jan, que con él Jan. Es mi amiguito, yo lo quiero un montón. Y Coast City, Dani, él, ellos son mis favoritos, me encantan. Y me encantaría trabajar con ellos también, o sea, con personas que hagan música de verdad, bien cañón. Me encantaría tener esa oportunidad, no sé. Miren a ver, tienen mi Instagram.
¿Qué vamos a hacer?
Llámenme.
¿Qué vamos a hacer?
Pero es para curarme. Yo lo que quiero es curarme la realidad.
Sí, como hacerlo.
No estoy pensando en dinero ni en nada. Yo lo que quiero es curarme. A mí lo que me gusta es eso. Y hacer colaboraciones. Y me gustaría este año como que prender mi Instagram y como que hacer diferentes colaboraciones con colegas, con Abdiel ya hablé que quiero hacer un covercito o una canción original y así como que quiero empezar a hacer música bonita, pero ponerla en mi Instagram nada más que para curarme.
Sí, tenerla ahí.
Yo lo que quiero es curarme, mano, de verdad.
Se comprometió aquí. Eso va a pasar.
Ay, ya me chavé otra vez.
Hazlo, en verdad, ¿sabes? Como que...
Sí, porque es que... es que el que me sigue es porque me quiere mucho. Porque sabe que yo no posteo casi nada.
¿Te da trabajo eso de las redes? Como que...
Es que soy una overthinker. Yo, si tuvieras mi celular, hermano, yo tengo
que... Menos que tienes que tener contenido ahí, pero, o sea...
Pero una cosa cañona.
Que no ha visto la luz del día porque no te da la gana.
Ajá, entonces yo se lo puedo enseñar a Valeria. Entonces, ¡ah, súbelo ahora, súbelo! Y yo, no sé, qué sé yo, y no lo subo nada. Y yo lo que hago es que lo subo en mi story, porque como yo sé que eso se va...
Sí, eso se borra, no se queda.
Pero no,
queda.
Ya. Ya hablé pero con un par lánzate. De colegas, con un par de colegas que ya tenemos un par de cositas pensadas. Y este año, ya lo dije aquí, ya todo lo que estoy diciendo ya me chavé. Voy a activar mi Instagram y voy a curarme posteando videos. Nada más que para curarnos y para que ustedes canten conmigo. A ver si hago par de live también, yo no hago live.
Yo últimamente le he perdido un poquito el miedo a eso, fíjate. Y no me gusta. Pero a la que prendo la cámara, pues...
Se te va.
Se me olvida, sí.
Pues yo quiero como olvida. Que hacer todas esas cositas.
Hazlo. Si lo quieres hacer, te va a quedar bien. Si sientes hacerlo, te va a quedar bien. Tienes que atreverte.
Claro, yo lo que quiero es compartir con la gente que se lo vaya a disfrutar. Y pasar un ratito chévere y cantar. Porque pues ya bailar, no sé.
¿Quién sabe?
Yo le dije a Jan Michael, a mi amigo, le dije, este año yo voy a coger clases de baile. A ver.
Esto se va a llamar Adair Manifiesta.
Sí, porque o sea, todo, todo les estoy diciendo todo lo que quiero hacer y siento como
y te va a tocar. O sea, compromiso. Yo necesito que tú veas esto todos los días.
Como que tengo que en algún momento presentar evidencia de que sí lo hice. Pero todo pasa por algo. Todo pasa por algo. De momento te tengo que entregar un video, un concept video de yo bailando, cantando y con el cuerpo set de repente. Ay, ya.
Ese es el proyecto de Julio. Ya lo dijimos ahorita. Y aquí hay un montón de gente de testigo detrás de estas cámaras. So,
me sigo, chaval.
Está bien apretada, para que sepa.
Yo creo que fue esto.
Yo te dije que te iba a tratar bien.
Es tu culpa.
Yo te dije que te iba a tratar bien.
No, oye, pero todo pasa por algo. Y si estamos manifestando aquí en familia, pues mira, que para bien sea.
¿Cuánto llevamos ya, Brian? 1:20. Ahí está. Y tú no querías y estabas asustada, ¿viste? Te
Dios
lo dije.
Dios mío. No, Dios santo.
Te lo dije.
Y eso que no les he contado nada.
Podemos hacer segunda parte. Si quieres segunda parte, pues comenta acá abajo. Los comentarios están para eso. Para que tú hables lo que tengas que decir. So, comenta allá abajo si quieres segunda parte. ¿Te ha gustado la vuelta?
Ay, sí. Yo le he pasado súper brutal.
¿Viste?
Al principio yo estaba nerviosa. Pero pues...
La gente se asusta, pero...
Esta gente es bien chula y me tratan demasiado bien y somos pana dentro de todo. Yo los quiero y los amo un montón. Solo he pasado muy bien.
Ya está. So que si tú lo has pasado igual de bien o mejor que Adair, ya tú sabes lo que tú tienes que hacer. Suscríbete, compártelo, dale like.
Y presióname.
Y presiona a Adair.
Yo me apunto para esa.
Pon las redes de Adair ahí un momentito. Mira, las redes sociales de Adair van a aparecer ahí en pantalla ahora.
Dios mío, mira.
Usted va a ir para allá.
¡Qué
la sigue, primero la sigue. Y después de que la siga, en cualquier contenido que tenga ahí, le vas a escribir. Acuérdate, Julio, sí. Tiene julio 30.
Presiónenme,
y presionen la que suba contenido, porque créanme, que el que no conoce a Adair tan de cerca y no la sigue mucho, no sabe el potencial, o sea, el talento que hay aquí. So, yo necesito que ustedes sepan y vean todo lo que ella hace. So, van a ir a las redes sociales, la van a seguir y la van a hostigar. De igual forma, nos van a hostigar a nosotros.
Claro.
En NPTTV, en TikTok, en Facebook, en Instagram, próximamente en X, en todas esas NPTTV.
Me encantó esa última.
¿Viste? Esa red está bien dura. Te voy a enseñar ahorita cuál es. Y de igual forma, mira, a mí, Yadier Carrasco en todas las redes sociales, yo creo que estoy apareciendo. Exacto, míralo
mira
ahí.
Allá.
Yadier Carrasco en todas las redes sociales. Gente, síganme. Estamos subiendo contenido distinto en mi página personal. Estoy tratando yo también de ponerme para la vuelta, hacer live, subir un poquito más contenido, que la gente me conozca fuera de lo que es el proyecto. So, dale para allá y sígueme en Instagram, Facebook, TikTok, en todas las... Y la madre de los tomates, ahí estamos como Yadier Carrasco. Gracias, en verdad, de corazón, gracias.
Gracias a ti.
Estoy bien feliz de ser el primer podcast en tu carrera. So, para mí esto es como special.
No,
que se repita, en verdad que se repita. So,
sí, para darnos updates.
Julio, ya. Yo
pues
lo voy a seguir repitiendo.
Pues vamos a celebrar mi cumpleaños aquí entonces.
Vamos a celebrar el cumpleaños. ¡Feliz! ¡Cumpleaños! No importa. ¡Feliz! ¡Cumpleaños! Cumpleaños, para cuando lo ves, Julio. Cumpleaños, Félix.
Chequeamos,
gente, gracias. Nos vemos en otro episodio de NPTTV.
Sí, señor.